mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Wasn't it gonna be fun? And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that? Didn't you say that?
Y aunque parezca difícil, aquí hay quien ha salido reforzado de la pandemia. Es el caso de Abanca, que hoy ha presentado resultados. Y se ha hablado también de uno de los temas del momento, la exclusión financiera de los mayores. ¿Qué han dicho sobre esto, Noel Abao?
Pues defienden que en Abanca están luchando también contra esta exclusión financiera con una red de oficinas que no tiene ninguna otra entidad bancaria. Han querido quedarse en 124 concellos de Galicia, donde son la única entidad presente, con un 40% de su red en el ámbito rural. Defienden, por ejemplo, también que en los últimos y los primeros días del mes tienen servicio prioritario a personas mayores y también que ponen en marcha menús especiales simplificados. Entienden que es un tema complicado y de honda preocupación, cuando además pues más del 65% de sus clientes en Galicia son mayores de 65 años. Asegura que tienen una vocación de servicio y de compromiso con los mayores. Y en este sentido, en el sentido de la cobertura en Galicia y también a personas mayores, han anunciado que ya este mes van a empezar a implantar los cajeros que en colaboración con la Xunta se van a poner en marcha en algunos municipios que no tienen entidades financieras. Lo decía el consejero de Abanca, Francisco Botas.
Empiezan ya este mes la colocación de los primeros cajeros con una planificación y todos estos municipios donde no existían entidades o servicios financieros disfrutarán del servicio financiero a través de cajeros de última generación y su instalación empieza en este mes de febrero.
El presidente de Abanca, Francisco Escote, resaltaba que ellos no se llevan un duro con esto de ser los adjudicatarios de los cajeros de la Xunta. De hecho, las pérdidas que genera cada uno, que son como unos 2.000 euros por cada cajero al año, las asume a la mitad el Gobierno gallego y Abanca.
Este es un programa que básicamente está enmarcado en los programas de responsabilidad social corporativa. No es un acuerdo en el que el banco obtenga ningún tipo de beneficio económico. Es decir, al contrario, siendo justamente un acuerdo en el que la Xunta de Galicia asume el 50% del coste y nosotros el otro 50%, estas instalaciones se están haciendo con cargo a la cuenta de resultados del banco. Ello supone más de 2.000 euros de pérdida por cada cajero al año. Sin embargo, creemos que eso está alineado repito, con nuestro compromiso de atender la zona donde no haya el servicio y mantener la cercanía con nuestros clientes.
Aunque los beneficios de Abanca, desde luego, no han sido pocos. De hecho, más del doble que los de diciembre de 2020. 323 millones de euros durante 2021, un ejercicio en el que aseguran que sale reforzada de la crisis. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, no se cierra a nuevas absorciones después de las de Bancoa y Nuevo Banco, que han también contribuido a estos datos y vincula la posible salida a bolsa a la subida de tipos de interés, algo que no prevé hasta 2023. Fíjate si ha crecido el negocio y también, en este caso, las condiciones económicas de Galicia, que han tenido, por ejemplo, casi un 41% más de formalizaciones de hipotecas de primera vivienda que en diciembre de 2019.
La verdad es que el balance que hacemos del año es francamente bueno. Consideramos que hemos salido reforzados de la crisis, con síntomas y evidencias fuertes de la recuperación crediticia. Hemos logrado batir el año prepandemia, el 19, especialmente en hipotecas y en créditos autónomos y pymes.
los resultados de Abanca, que por lo que parece no tiene techo, parece Inditex.
Eso, Abanca, la otra cara de la moneda, la de los trabajadores de Aluibérica, que siguen luchando para no morir, ¿no, Noela?
Sí, ya se han reunido esta mañana con el delegado del Gobierno en Galicia, con José Miñones, al que piden que medie para que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones, adquiera la empresa y la venda manteniendo la plantilla al completo. Lo hacen porque las reuniones que han tenido con el Gobierno de momento han denotado bastante parsimonia, con unos plazos que cada vez apremian más. En pleno concurso de acreedores, el administrador concursal les ha dado hasta el 10 de mayo para que haya una solución que reactive la actividad en la planta de Agrela. Juan Carlos López Corbacho es el presidente del comité de empresa.
Nos prometeron una reunión para la semana pasada que no llegó, y en esa reunión nos tenían que responder a las líneas de financiación que podía haber para activar la planta de manera urgente, porque tenemos carga de trabajo, tenemos pedidos, tenemos las instalaciones y tenemos a gente en un ERTE. Nos iban a decir qué inversión se iban a poder aplicar desde el Ministerio y la Xunta de Galicia a ese cuaderno de ventas que tenemos para poder vender a empresa, ese catálogo de venta de empresa. ¿Qué inversión se iban a comprometer? Y no tenemos respuesta. Y al mismo tiempo también quedan comprometerse en poner en ese cuaderno de ventas, pues certificar que la planta vaya a tener pues un contrato de bilateral de energía renovable, SPPA, mínimo en 80 megavatios para cualquier proyecto industrial.
En principio, Miñones se ha comprometido a trasladar las peticiones al Ministerio de Industria. Lo que tienen claro los trabajadores es que no se puede construir una solución para Aluibérica al margen de la plantilla, algo que se llegó a plantear en las reuniones con Industria.
No nos vale lo que nos dice el Ministerio, de que puede haber inversores de momento que no cuentan a Mallorca plantillo con toda la plantilla. A nosotros no nos vale. Nos vale cualquier solución que desde luego conte con plantilla, porque una fábrica sin plantilla, de entrada que se compra, pues entendemos que se ven a especular solo con que hay. A fábrica vale más de 200 millones de euros, está pues inventariada, a esa auditoría feita está cerca de 210 millones de euros, y tengo una deuda de 20, donde más de la mitad era administración esa deuda.
Por todas estas cuestiones han retomado el calendario de movilizaciones, además de las reuniones con distintos partidos políticos y con administraciones. Esta tarde estarán, de hecho, concentrados delante de la delegación del Gobierno, en torno a las 7:30. Entienden que la ciudadanía esté cansada de verlos en la calle y de que, por ejemplo, corten el tráfico en algunas ocasiones, pero piden comprensión y también disculpas.
Bueno, sabemos que somos un incordio, pues que muchas veces pues bueno, estamos pues bueno, molestando y tal, pero al mismo tiempo es necesario que lo hagamos, y también pedimos comprensión en ese sentido y agradecer el apoyo tremendo que estamos teniendo por mucha gente, y bueno, en donde si molestamos también pedir disculpas, y al mismo tiempo pues es que lamentable que tenga que ser así, pero vaya a ser así.
Unas 300 familias dependen de que haya un futuro para Aluibérica.
Gracias, Noela. Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de enero, como es tradicional. En un mes de enero, después de la campaña navideña, sube el paro, así que para los que seguís sin trabajo, seguís buscando un empleo, atención, porque vamos con algunas ofertas.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se busca técnico de soporte comercial para una importante empresa del sector. Entre las funciones, realizar informes de ventas, comparativas, gestión de información, extraer conclusiones o crear en el sistema interno las oportunidades comerciales, dar soporte a los comerciales para gestión de incidencias y soporte a los responsables comerciales en todo lo relacionado con las gestiones diarias de propuestas comerciales. Se pide formación universitaria o FP superior en administración o comercio, inglés fluido, escrito y oral, y experiencia mínima de 2 años en puestos similar. Se ofrece un salario de entre 18 y 25.000 euros al año según la valía y la experiencia del candidato. Se buscan también 5 frigoristas para empresa dedicada a la instalación de equipos de secado para industria alimentaria con disponibilidad para viajar de lunes a viernes por el norte de España. Entre las funciones: gestión de mantenimiento preventivo y correctivo, estudio personalizado para cada instalación y especialista en frío industrial. Se ofrece un salario de entre 1.800 y 2.400 euros al mes, vehículo y teléfono de empresa, además de dietas. Y se buscan también 4 técnicos o técnicas de mantenimiento eléctrico y mecánico para una empresa situada en Cerceda. Entre las funciones: llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, arreglar maquinaria, hacer o reparar cuadros eléctricos e identificación de averías. Se pide FP en mantenimiento eléctrico y mecánico y experiencia de al menos 1 año como electromecánico. También hay que tener en cuenta que hay que trabajar por turnos y se pide también poder hacer guardias en caso de que sean necesarias. En este caso, el salario sería de entre 8 y 9 euros la hora. Y se buscan también conductor con carné C para una empresa de alimentación en la zona de Santiago y alrededores. Entre las funciones: reparto de mercancía, visita a clientes y toma de pedidos. Se pide experiencia mínima de 2 años como repartidor y carné C de conducir. Se ofrece un salario de entre 1.400 y 1.500 euros al mes. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Las excesivas peatonalizaciones y las que quedan y la reducción de plazas de aparcamiento están provocando numerosos atascos en la ciudad, sobre todo en horas punta. Pero ¿cómo está afectando todo esto al pequeño comercio de la ciudad? Pues le preguntamos al presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñesa, José Luis Boado. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y todo esto os está afectando, las peatonalizaciones, la falta de aparcamiento? ¿Lo estáis notando en cuanto a consumo en el pequeño comercio, José Luis?
Los comerciantes nos manifiestan que sí, que muchos comerciantes que antes recibían visitas para comprar en la zona, ahora por la imposibilidad de aparcar o las dificultades o por el excesivo tráfico, pues ya no están yendo a comprar determinados clientes que venían de fuera a comprar a determinadas zonas comerciales. Y eso lo que está afectando es eso, a las ventas, y no solo los de las zonas comerciales. Hay que darse cuenta que a Coruña llega muchísima gente en tránsito, y es gente de que consume, es gente que viene, es proceso a consumir. Y si nosotros no les facilitamos el acceso a ese consumo, pues se va a ir a otro lado. Por eso es el desplazamiento a grandes áreas que tienen grandes aparcamientos.
Ya.
Es uno de los grandes problemas.
Esto está pasando sobre todo en la zona centro, José Luis.
En la zona centro hay muchas zonas que se quedan estranguladas, algunas zonas comerciales, por no tener aparcamientos disponibles. Entonces, ya no estamos hablando de aparcamientos en la vía pública, estamos hablando de aparcamientos disuasorios o aparcamientos, como se suele decir, subterráneos o aparcamientos en alturas que no están permitidos, ¿sabes? Pero había que cambiar el plan general urbanístico para que se pudieran permitir aparcamientos en altura. Hay que hacer aparcamientos disuasorios y aparcamientos en la zona, y aparcamientos con un coste adecuado, unos low cost, no un coste excesivo como tienen algunos.
¿Vosotros estáis de acuerdo con que se mantengan las terrazas de la hostelería que se han puesto en plazas de aparcamiento?
En principio, nosotros no vamos a entrar en ese tema porque la solución no va por quitar las terrazas, porque son las terrazas quitan algunos aparcamientos, pero ese no es el mal mayor. Las terrazas, pasada la pandemia y pudiendo entrar en situación normal de consumo, creemos que tienen que ceñirse a lo que tienen habilitado por ley y por el ayuntamiento. Tenemos que recuperar la normalidad. O sea, no es como teníamos una anormalidad, nos vamos a quedar con situaciones de la normalidad. Hay que recuperar la normalidad. Pero ese no es el problema gordo. ¿Eh? Aunque se recuperen esas plazas, no se soluciona. El problema es la circulación y los aparcamientos. Y las peatonalizaciones que muchas veces cortan o estrangulan otras zonas.
Vosotros habéis pedido en muchas ocasiones que se cuente con vosotros a la hora de tomar decisiones sobre movilidad. ¿Qué sería lo idóneo para vosotros en esta materia que habría que adaptar la ciudad?
La ciudad hay que adaptarla dando soluciones previas a los problemas que puedan surgir. Yo no puedo hacer peatonalización, restringir el tráfico cuando vemos que ha aumentado el parque móvil sin darle una solución. Aparcamientos disuasorios, aparcamientos en zonas adecuadas, por ejemplo, Monte Alto, toda la zona que está retirada de la línea de costa, se pueden hacer aparcamientos, hay algún edificio así, en todo lo que es el Badén, ese lateral de roca se pueden hacer aparcamientos como por ejemplo en Oza, que lleva demandándolo durante muchos años que se haga un aparcamiento, y en otras zonas se pueden hacer aparcamientos low cost o las nuevas edificaciones obligarles a que hagan aparcamientos que puedan ser de uso público. Eso sería una de las situaciones, con lo cual quitaríamos un montón de tráfico del buscador de aparcamiento de, como yo, de la hora, ¿no? Que viene con una hora de más para buscar aparcamiento en esa hora. Y por otro lado, lo que conseguiríamos es una circulación mucho más fluida. Si además yo reformo y modifico las líneas de autobuses poniendo en las zonas menos transitadas, a lo mejor un microbús, lo que consigo es no usar tanto el coche y agilizar mucho más la circulación y quitar coches de la ciudad. Eso es fundamental. Pero lo que no puedo hacer es peatonalizar carril bici o carril bici, carril patinete, todo lo que tengo, y no crear una opción para aquellos coches que puedan venir para poder aparcar.
Está claro. Más allá de la movilidad, José Luis, la próxima semana os vais a reunir con la concejala de Comercio para hablar, entre otras cosas, de las luces de Navidad. ¿No es un poco pronto para hablar de esto?
Bueno, vamos a ver. La reunión no la han convocado para las luces de Navidad, pero hablaremos de las luces de Navidad. No es un poco pronto, porque todos los años pasa igual. Llegamos a final de año y no se ha comentado, no se han pedido las luces de Navidad. Ya nos parece mal, en un término, que lo lleven determinadas concejalías que no tienen nada que ver con comercio, cuando las luces han nacido para comercio. Son objeto de comercio, por decirlo de alguna manera. Las empezó a poner el comercio y pagarlas de su bolsillo para animar a las compras durante las Navidades, delante de sus comercios, etcétera, etcétera. Los escaparates que se ponían bonitos, recordemos, nuestra infancia. Y es lo que se hacía. Entonces, ahora parece ser que no, que el comercio ya ha perdido casi la opción de ordenar las luces y reglas, y se va por urbanismo, movilidad y por la alcaldía. No estamos en contra de que esas concejales también intervengan, porque urbanismo y movilidad pues tienen que entrar porque están ocupando un espacio, a lo mejor que es de movilidad, como puede ser, son arcos que van sobre las calles, urbanismo porque en algunas zonas se podrán poner y en otras no, alcaldía también porque tiene que tener su parte de orden y tiene que gestionarlo, pero también comercio es una parte súper importante porque es donde él tiene que decir dónde se ponen las luces porque sabe exactamente por dónde pasa la gente. Y la gente por dónde va a pasar, por dónde hay comercio, por dónde hay hostelería, por dónde hay actividad. La gente normalmente a partir de la noche, que es cuando se encienden las luces, no va a los parques, no va a los jardines. Alguna gente sí, pero bueno, sabemos que no es un sitio habitual para pasear. ¿Por dónde va? Por dónde hay hostelería, por dónde hay comercio, por dónde hay actividad, de algún tipo de actividad humana, y sobre todo de ocio.
¿Qué más cuestiones vais a poner sobre la mesa en el encuentro de la próxima semana?
En el encuentro de la próxima semana se convocó específicamente, ya te digo, no para luces, sino para evaluar la gestión de las, lo que son las subvenciones del ayuntamiento y la gestión de, en este caso, de lo que es la Concejalía de Comercio y la Federación de Unión de Comercio Coruñesa en cuanto a las ayudas y todo eso. Hacer una evaluación de cómo se gestionó, cómo se debe gestionar, los problemas que ha habido y todo eso. Es hacer como un balance de año. Idea que me parece maravillosa, que aplaudo a la Concejalía de Comercio por tener en cuenta las opiniones de quien, por H o por B, dependemos de ellos. Y vamos, que estaba yo, por lo menos, me parece una idea excelente en la cual se podrá poner en común cómo va el comercio, cómo está el comercio, las ayudas que se dan, cómo se han utilizado, cómo se deberían de utilizar, etcétera, etcétera. Es una reunión de contacto directo con el comercio. Una concejalía que ha dicho, yo trabajo con el comercio, quiero saber cómo se ha gestionado el comercio, quiero ver cómo llevan este tema el comercio y qué es lo que quiere el comercio. Lo cual es siempre digno de alabanza, ¿no? Que alguien se preocupe por los que de alguna manera son gobernados o de alguna manera dependen de mis acciones.
Pues sí. ¿Necesitáis más ayudas?
Necesitamos las ayudas para la promoción económica. El comercio no está boyante, no está en una etapa muy buena, como hemos visto. La Navidad no fue lo que debía ser. Lo que es el tema de las rebajas, como hemos visto, no han sido lo que tenían que ser. Entonces, vamos a necesitar ayudas para hacer las campañas de promoción de comercio. Necesitamos un empuje. Y, sobre todo, necesitamos eso, facilitar el acceso a los clientes a nuestras zonas. Habría mucho que hablar ahí en el tema de movilidad, como por ejemplo zonas de carga y descarga, situación de contenedores. Es un tema muy trabajado, pero nosotros en su momento, no quiero dejar pasarlo ya que hablamos de movilidad, se han hecho unas preguntas desde la federación y esas preguntas no han sido respondidas. O sea, nos han respondido lo que ellos van a hacer, pero no han respondido qué van a hacer con lo que nosotros le preguntamos. Y eso es lo importante.
Pues esto es un comienzo, el encuentro de la próxima semana. José Luis, gracias.
Muy amable, gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y hoy se ralentiza la bajada de casos en menos de 50 hasta los 13.275 en nuestra área. Vuelven a registrarse más de 1.000 contagios en 24 horas, en concreto 1.268, y suben las hospitalizaciones. Rondamos las 200, 195 en total. 12 de esos pacientes están en unidades de cuidados intensivos. El presidente de la Xunta ha insistido esta mañana aquí en A Coruña de que ya no es necesaria la mascarilla en exteriores, salvo cuando interactuemos con otras personas, y avanza que ya se está empezando a citar a los menores de 5 a 11 años para recibir la segunda dosis de la vacuna, que será a partir del próximo miércoles. 48.000 dosis están preparadas para ser administradas. Apuesta además por repensar los protocolos de visitas a los hospitales. Alberto Núñez Feijóo.
Una persona aislada por una enfermedad infectocontagiosa como COVID no puede recibir visitas, salvo que sea un menor o salvo que esté en fase terminal. Pero lo cierto y verdad es que una fase terminal es un concepto un poco indefinido y creo en este momento que es prudente sentarse otra vez el comité clínico y valorar cómo se entiende ese protocolo a efectos de poder recibir visitas de personas vacunadas.
En la reunión de esta tarde con el Gobierno central van a volver a pedir que se reduzca la cuarentena a 5 días, y sobre protocolos el sector del ocio nocturno también insiste en seguir pidiendo el poder abrir en el horario que les permiten sus licencias. Casi las 2:45, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar de algo, no sé si calificarlo de deportivo o no, pero si el Depor asciende, ahí hay una propuesta de la Liga de Fútbol Profesional con este inversor, el CVC. ¿Qué sí. va a hacer el Depor?
Bueno, pues el Depor en principio no tiene intención de unirse a ese acuerdo que firmó la Liga con el fondo CVC, que lo que hace es, bueno, pues que te ingrese un dinero ya, pero luego tienes que ir devolviéndolo con intereses, se te reduce un poco el porcentaje de los derechos de televisión. Y claro, el Depor, al ser dueño de un banco, o sea, es que a Bankia es el dueño del Depor. Entonces, tiene unas vías de financiación, pues seguramente mucho mejores a nivel de intereses y a nivel económicos que la que le ofrece, en este caso, este acuerdo entre la Liga y el Fondo de Inversión CVC. Para muestra un botón, por ejemplo, para las pérdidas del pasado ejercicio y las que están previstas para la actual temporada 21-22, en la última junta de accionistas se aprobó un crédito participativo de hasta 12 millones de euros que se piden a Abanca, a la propia entidad financiera. Y hoy, bueno, pues Juan Carlos Escotet, que es el presidente de Abanca, que es la dueña del Depor, habló precisamente sobre esta cuestión. Se le preguntaba si, en caso de ascenso, vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, si tenían previsto adherirse a ese acuerdo que, nada, hace escasas horas ya se hacía oficial, que además nacía la Liga Impulso. Y esta es la respuesta del señor Escotet.
No hay ninguna pretensión de utilizar esa oferta que ha hecho la Liga, pero repito, quizás sería más adecuado preguntárselo a los gestores del Deportivo. Nuestra línea estratégica ha sido el máximo rigor presupuestario y, por supuesto, la profesionalización de la empresa para tratar de subir al fútbol profesional en el menor tiempo posible.
Bueno, en Twitter pues están con claro. Escotet. En esa encuesta que habéis planteado, 94% sí. dicen que el Depor acierta, si hace eso.
A ver, el tema de este acuerdo de la Liga con el Fondo CVC, ¿qué pasa? Que te dan un dinero inmediato. Tú luego tienes que devolver, pero con muchísimos intereses, tienes que devolver una cantidad más mucho mayor de la que te dan. ¿Qué pasa? Que normalmente los clubes, pues claro, si no tienen una entidad financiera como esa banca detrás, a lo mejor no tienen esa capacidad de poder financiarse tan rápido y tan importante como la que te ofrece CVC, pero es que luego lo tienes que devolver y te van quitando un porcentaje de esos derechos de televisión. Pero si tú puedes llegar a un acuerdo con una entidad financiera como esa banca, pues probablemente tengas mucha más capacidad de conseguir un mejor acuerdo que el que te está ofreciendo la Liga. Yo lo entiendo perfectamente la reflexión que hace Juan Carlos Escotet. De todas maneras, paso a paso. Primero, que el Depor ascienda y a partir de ahí, bueno, pues cuando se le presente esa oportunidad, que cifraba en su momento, Javier Tebas, en 30 millones de euros, que no son solo para fichajes, son para un montón de cosas, porque te obligan encima a un porcentaje para la masa salarial, otro porcentaje para la mejora en tus ciudades deportivas y a nivel tecnológico, otro para reducir deuda. Claro, de la otra manera, si tú te financias directamente, en este caso con Abanca, puedes utilizar el dinero como te venga en gana o con el acuerdo que tengas con el propio dueño del Depor, con lo cual pues sería mucho más directo.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Citas de la agenda de este miércoles que nos cuenta ya Noel Abao. Miro a un lado
por si encuentro la... El escritor Antonio Soler presenta su nueva novela Sacramento dentro del ciclo de encuentros con escritores de la UNED. Será desde las 6:30 de la tarde. Vuelven las sesiones de teatro impro a las noches coruñesas, en concreto a la Sala Garufa. Abren puertas a las 9 con entrada solo en taquilla a 10 euros. La Fundación María José Jove abre la inscripción del taller La Empatía como motor de cambio. Es gratuito y se dirige a adultos interesados en mejorar la empatía y aprender a gestionar las emociones. Las inscripciones se pueden tramitar a través de la web de la Fundación antes del día 10. Y hoy se han puesto a la venta las entradas para el concierto que dará Vanessa Martín el 4 de junio en el Palacio de la Ópera. Se pueden adquirir en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Van de los 35 a los 50 euros. Y nos falta hasta la sed. ¿Cómo
lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno? Y recordamos que hoy se celebra el Día de la Candelaria, que además es la patrona de las Islas Canarias. Hoy va a haber bendición de candelas a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de la Venerable Orden Tercera y a continuación a las 8 se celebrará la liturgia, la misa. Así que todo el que quiera acudir a la Venerable Orden Tercera a bendecir pues esas velas podrá hacerlo esta tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida con más historias.
Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
COPE Coruña.
Estar informado. Y os hablamos ahora de un certamen indispensable en un momento decisivo para el sector de la energía. Lo hacemos un miércoles más de la mano de la refinería Repsol de A Coruña, un evento que, por cierto, tuvo que ser aplazado por la pandemia, pero que ahora sí se va a celebrar. Empieza mañana y hasta el sábado. Hablamos de la Feria Internacional Abanca, la tercera edición de la Feria Energética de Galicia, que se va a celebrar en el recinto ferial de Silleda. Ricardo Durán es el director de esta feria. Ricardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y lo primero, Ricardo, ¿qué objetivo perseguimos con la celebración de este evento?
Bueno, pues el objetivo principal, aunque tiene muchos distintos, pero el principal es que cualquier empresario de cualquier sector o cualquier consumidor final se acerque a la feria y, hablando con los expositores uno a uno y explicando su caso, y ya venga del sector agrícola, del sector industrial o cualquier otro, consiga alguna solución de eficiencia energética para su negocio, para su casa, para su piso, y salga de la feria pues aprovechando todo lo que todas estas empresas que están en feria ofrecen a los clientes finales o a los profesionales. Mm. Y ese es, digamos, lo principal.
Te iba a decir, Ricardo, que qué bien nos viene esto, porque, madre mía, lo cara que está la energía, y que nos ayuden a ahorrar, esto siempre viene bien. Por lo tanto, es una feria que no solo está dirigida a profesionales, sino también para el ciudadano en general, ¿no?
Exactamente. Te puedes encontrar desde alguien que tiene una granja avícola hasta alguien que tiene un aserradero, o hasta cualquier particular que, si nos queremos acercar y hablar con las distintas opciones de energía, sobre todo una vez que tenemos parados pues ciertos precios, se convierten en más eficientes energéticamente otras formas. Y lo bueno de la feria es que se incluyen todas las energías, tanto las convencionales como las renovables. Son 89 expositores directos, pero que aglutinan a 251 firmas, es decir, marcas que están representadas en la feria, y por tanto una multitud de soluciones para casos muy distintos y para que todo el mundo pueda encontrar un poco lo que quiera. Así que yo creo que es de asistencia obligada en estas fechas, porque al final pagar menos por recibir un servicio es lo que quiere todo el mundo y es necesario para ser más productivo.
Sin duda. Aparte de la presencia de estas 251 firmas expositoras procedentes de 13 países, que van a estar representadas por 89 expositores directos de España y de Portugal, ¿qué otras actividades hay programadas dentro de esta feria?
Pues es una feria en la que se ve muchísimo el I+D+, así que tiene todo este sector, porque estamos hablando de 80 conferencias que va a haber en 3 días. De hecho, pues tenemos varias salas funcionando al mismo tiempo, y a la hora de elegirlas, pues efectivamente no se pueden ver todas y el visitante tendrá que hacer algún tipo de selección. Luego también tenemos la oportunidad de probar coches eléctricos en un circuito que aprovecha esas grandes superficies exteriores que tiene nuestro recinto. Es un circuito de unos 2 kilómetros que va a permitir conducir desde utilitarios hasta todoterrenos y furgonetas. Así que cualquiera puede tener ese primer contacto, que siempre vendrá muy bien. Y luego, de la mano de la Fundación Sotavento, tenemos toda un área demostrativa donde se puede, digamos, que acercarnos a conocer cómo funciona una placa fotovoltaica, entender cómo funciona una central térmica, saber cómo, pues descubrir cómo evitar esos consumos invisibles que tienen nuestros electrodomésticos. Nos enseñan pues una app que nos permite entender la factura de la luz. Y luego vamos a tener todo un área también de los 18 principales proyectos vinculados a la energía que al día de hoy están digamos, en funcionamiento, instalándose, un poco también para que todos sepamos por dónde se están haciendo pues esos grandes proyectos que dentro de unos años pues nos van a facilitar la vida, abaratarla y bueno, pues mejorar en nuestras condiciones económicas.
Qué interesante, Ricardo. ¿Cuán complicado ha sido organizar este evento que, recordamos, tuvo que ser suspendido por la pandemia?
Pues mira, sabes que hemos, de alguna manera, casi perdido una edición por el tema de la pandemia y nosotros pues siempre hemos empujado para adelante porque estos dos últimos años hemos podido hacer unos 40 eventos gracias a las oposiciones y a la Semana Verde que hicimos el año pasado. Y la verdad es que nos hemos convertido en expertos de cómo organizar eventos de forma segura para que la gente aproveche esas instalaciones que tenemos tan grandes, con tanta ventilación y tantas opciones, y no se deje de hacer eventos por culpa de toda esta situación de pandemia, cuando bien organizados y con muy buen personal pues se pueden hacer muchas cosas de una manera organizada. Y en este sentido pues garantizo la seguridad de todos los que vayan a la feria y quieren disfrutarla.
Para asistir, Ricardo, ¿hay que inscribirse o podemos hacerlo directamente?
Si no se cobra entrada, si se dan los datos, por tanto se facilita muchísimo el que la gente pueda acceder sin más. Y bueno, si se quiere entrar sin dar los datos, pues se cobrarían 3 euros, pero en principio el espíritu es intentar que todo el mundo simplemente pueda acceder gratuitamente dando los datos y puedas disfrutar la feria que tiene el horario de 10 a 7 y los 3 días, jueves, viernes y sábado.
Pues muy recomendable esta Feria Internacional de Galicia Banca, Feria Energética de Galicia. Ricardo, enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con La Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades, porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Y hablamos ahora de un proyecto muy importante para la ciudad si se lleva a cabo esta mañana. Ha estado ahí el presidente de la Xunta. Hablamos de Xogua Denco, que estudia crear en nuestra ciudad la primera fábrica de grafito en Europa para baterías de vehículos eléctricos. La inversión superaría los 400 millones de euros y podría llevar aparejada la autorización de un parque eólico para suministrar energía a la planta. Así lo destacaba Alberto Núñez Feijóo.
Sin dúbida sería unha gran noticia, nos posicionaría no sector da automoción das próximas décadas. Sería tan importante como ter unha fábrica de baterías en España, porque non só produciríamos grafito para as fábricas de baterías de un país, senón que produciríamos grafito para calquer fábrica de batería do mundo. Actualmente o grafito para baterías se produce o 90% en China e o 10% no resto de Asia. Non hai, por tanto, actualmente ninguna fábrica de grafito para baterías en Europa. Esta podría ser a primeira.
El 60% del coste de esta empresa sería por la electricidad, por eso Feijóo ha insistido en reclamar un precio competitivo de la energía.
Unha das claves de este investimento, además de ter un acceso fácil a unha autovía, además de ter unos 200.000 metros cuadrados de extensión superficial, ademais de ter un gas cerca, necesita unha potencia eléctrica instalada. O 60% do coste de esa fábrica sería o prezo da enerxía. Volvemos outra vez a poñer en valor a importancia das tarifas eléctricas específicas para as industrias hiperelectrointensivas.
Pues ojalá sea a Coruña. Echamos ya la vista atrás, estamos a 2 de febrero. En 1639 se realizaba el primer plano completo de la ciudad, obra de Juan Santans y Tapia. En 1923 moría en la ciudad el escritor Manuel Murguía y en 1990 el coruñés Fernando González Laxe cesaba como presidente de la Xunta. Hoy celebramos el Día Mundial de los Humedales y es el Día de la Marmota. 45 años cumple hoy Shakira. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.